con este ritmo acústico vamos a empezar el programa de hoy charlando con una de las impulsoras de este espacio de Café con Patas, con una compañera del programa. Ella es Diana Rodríguez. Además de encargarse de múltiples labores dentro del programa, la audiencia habitual seguro que reconoce su voz en secciones como la Wikipata. Ella, además de todo esto, es educadora canina, además es docente, es profesora en cursos para preparar a otros adiestradores o educadores caninos. Razones más que suficientes para darle espacio en este programa enfocado al mundo de los perros, de los gatos, de los animales que conviven con nosotros. Y queremos conocer de primera mano cómo ella, que trabaja con decenas de perros y familias y forma a futuros profesionales, ve la situación actual del perro y también cómo fue haciendo de su vida junto a los perros, su pasión y su trabajo. Buenos días, Egunon, Diana.
Egunon, Jonander.
Bueno, en primer lugar, una pregunta bastante directa. ¿Qué te ha enseñado en el lado más, vamos a decir, humano, el lado más personal, conocer y trabajar durante tantos y tantos años con multitud de perros?
Pues ahora mismo los perros en mi vida son un pilar fundamental. Son un pilar fundamental con los que yo convivo. Son un pilar también con los que trabajo. Y es una pasión el poder dedicarme a ello.
No sé si tienes la percepción de que se ha pensado durante mucho tiempo que los perros eran, vamos a decir, cariñosos, nos dan afecto, es maravilloso convivir con ellos, pero por ejemplo a la hora de enseñarles tirábamos de o reforzar o reprochar, o darle un premio o darle un grito, etcétera, etcétera. No sé si has visto si en estos años se ha ido abriendo otra nueva perspectiva de comprender que el perro es un animal mucho más complejo, mucho más maravilloso en esa complejidad.
Cuando empecé a estudiar sobre educación canina y a conocer la especie en profundidad, llegué a la conclusión de que convivimos con ellos, pero no tenemos mucha idea de realmente lo que son, cuál es su esencia. Me maravilló muchísimo descubrir una especie absolutamente maravillosa sobre la que tenemos prejuicios e ideas preconcebidas que tienen poco que ver con lo que realmente son los perros. Lo que necesitan y lo que nos dicen cuando se quieren comunicar con nosotros. Esto llevado a la educación canina y al adiestramiento canino también tiene una parte de que el enfoque que se ha dado poco o nada tiene que ver con cómo se enfoca ahora mismo en la educación canina. No se han incorporado de manera correcta los descubrimientos sobre cognición y sobre aprendizaje en perros. Algo que no se ha aprovechado es la parte social del perro, que es un motor maravilloso para enseñar conductas. Que el perro quiera hacer cosas contigo porque disfruta de tu compañía. Si a un perro le das la oportunidad de agradar, desde luego no va a querer desagradar, no va a fallar. Solamente por hacer algo contigo y disfrutar del proceso te lo va a dar.
No sé qué mitos detectas que tiene la gente que acude a, en este caso, la llamada de BUC, que es el centro de educación canina en el cual trabajas.
Cuando la gente llega a una escuela de educación canina, muchas veces no tienen muy claro qué se va a encontrar allí. ¿Cuáles de los conocimientos que creen tener son ciertos y cuáles son falsos? He encontrado gente que para enseñar al perrito, al cachorro, a no hacer pis en casa, le deja sin agua, cosa que es una aberración absoluta. He encontrado gente que moja la cabeza del perrito en el pis cuando se hace pis en casa, cosa que también es absolutamente aberrante. O gente que cuando el perro rompe algo después de haber estado 6-7 horas en casa, corrige de manera muy severa sin entender que el perro no va a saber por qué su humano está enfadado con él. Hay muchos mitos en torno al mundo del perro. Uno de ellos, y fundamental, es que cualquiera que tiene un perro y se acerca a un parque y se encuentra con otra persona que también tutela a un perro, se cree con los conocimientos suficientes como para aconsejar y guiar sin entender que lo que vale para un perro no tiene por qué valer para otro. Que lo que vale en una situación no tiene por qué valer para otra. Y que los conocimientos hay que buscarlos en la ciencia, en los libros y no en vídeos de YouTube. Hay que acercarse a las escuelas de educación canina, hay que acercarse también a los profesionales. Esa es la manera correcta de aprender a querer mejor a los perros.
Quizás otra creencia que tiene alguien que acude con su perro con algún tipo de problema de convivencia o algún problema de conducta es que ese adiestrador, ese educador, es quien va a solucionar el problema del perro actuando él mismo, ¿no? Y en cambio, el planteamiento, por ejemplo, que haces tú y mucha otra gente trabajando, precisamente es enseñar a esa persona a entender mucho mejor a su perro. No es tanto intervenir tú directamente con el perro, sino que esa persona salga de allí sabiendo mucho más sobre perros en general y sobre su perro en particular.
Exactamente. Nosotros no creemos en el adiestramiento o en la educación canina donde te dejan el perro, se despiden de él y les devuelves el perro arreglado, entre comillas. Creemos que la mejora de la relación entre una familia y su perro pasa por entender mejor a su perro, qué necesita su perro, comunicarse de manera correcta con él, aprender las señales que emite el perro para entender sus necesidades también. Y esto pasa por necesitar compromiso por parte de los tutores y de las familias. ¿Y compromiso qué es? Compromiso es entender que el perro necesita tiempo y que a veces los perros son, entre comillas, más fáciles y otras veces son más exigentes. Dependiendo del perro con el que convivamos, las cosas pueden ser relativamente sencillas o simplemente necesitar aprender más para poderle dar al perro lo que necesita. Cuando alguien llega al centro, la idea a lo mejor sí que es, bueno, vengo aquí, enseño a mi perro, pero se encuentra con la realidad de, no, nosotros lo que vamos a hacer es acompañarte en este proceso, guiarte, tutelar que tú vas a enseñar, pero a la vez tú estás aprendiendo cosas sobre tu perro. De esa manera la persona, la familia, se va con un montón de recursos en los bolsillos y no le hace falta estar guiado o tutelado por la escuela para siempre. No, es que ahora no entiendo lo que pasa. No, vamos a conocer en profundidad a tu perro. Algo que también nos gusta mucho enseñarle a la gente con la que trabajamos, a las familias, es que nosotros en las escuelas sabemos muchísimo de perros, claro, sí, sabemos de perros, trabajamos de perros, hemos estudiado de perros, pero realmente sobre su perro, quien más sabe es esa persona, es esa familia.
Imagino que es un trabajo muy gratificante, bueno, imagino, lo sé, porque también ejerzo, ¿no? Como profesional en comportamiento canino, pero también a veces es muy duro, ¿no? Sobre todo cuando alguien acude en busca de ayuda y ves que esa persona viene con mucha tensión, con mucha frustración, tristeza. No es raro incluso que alguien en un momento de tensión se ponga a llorar, ¿no? De todo lo que acumula, que quizás el perro es solo una gotita más, ¿no? En otras facetas que le están afectando en la vida. Así que quizás hay que saber mucho de perros, pero quien piense que esto es un trabajo de perros y no de tratar con las personas se equivoca, ¿no? Hay que saber mucho de personas y de cómo gestionar también la motivación, el camino a esa persona.
Cada familia, cada grupo social, entre comillas, es un mundo. Las cosas que vivimos junto a nuestra familia, junto a nuestro grupo social, nos afectan. Por supuesto que tienes razón, el balance emocional de una persona influye sobre la relación que mantiene con los demás, incluido su perro. Entonces, muchas veces ya directamente en la llamada que recibimos pidiendo información, la gente al comenzar a explicarte el nudo que tiene con su perro se derrumba, se rompe. Las cosas que nos suceden, que vivimos junto a nuestros perros, nos afectan. Nuestros perros son parte de nuestro día a día y nuestra convivencia con ellos suma o debería sumar en la parte positiva. Cuando esto no sucede y lo que hace es restar, los problemas se pueden convertir en lastres que afectan no solo a quien tutela mayormente al perro, sino si somos dos, a la pareja, si hay niños en casa, a la relación de todo el mundo con todo el mundo. Por supuesto que va de perros y hay que tener conocimiento sobre perros, pero va también de empatía, de entender cómo está afectando la conducta o que a veces no tiene por qué haber una patología detrás, ¿eh? Puede ser simplemente que hay una mala interpretación, y esto es lo que sucede la mayor parte de las veces, una mala interpretación sobre el comportamiento del perro. Nosotros intentamos tratar cada caso de manera individual y especial. O sea, no hay un itinerario para todos los casos con los que trabajamos. Dependiendo de la familia, se adapta el trabajo. Hay que adaptar el discurso, hay que adaptar y trabajar a veces tiempos diferentes, horarios diferentes. Hay que tutelar durante el trabajo de la familia, durante el tiempo que trabajan en la escuela. Para nosotros esa es nuestra manera de trabajar y pienso que es la correcta. No vale, te doy los conocimientos y pispas, me desocupo y me despreocupo. No, aquí tiene que haber un acompañamiento desde el primer día hasta el último día que la familia decide que puede tirar sola y que las cosas van por el camino correcto. Incluso pasado el tiempo, pasados los meses, pasados los años, de vez en cuando que las familias te llamen, encontrártelas y que te comenten, para nosotros es importante.
Tú vives con tres perros, con tres gatos. Cuéntanos un poco cómo es el día a día de esta convivencia.
Bueno, pues
Un poco caos, ¿no?
sí, un poquito sí, porque, a ver, pienso que tengo una familia absolutamente maravillosa. Y en mi caso, mi familia es familia, mi chico, mi hijo, pero mis animales son parte de mi día a día y son hiper importantes. Así como los perros sí que entienden y cooperamos los unos con los otros. Tengo tres pequeños gatos que son unos liosos, que son independientes. Ellos nos permiten al resto vivir en casa, entre comillas. Entonces, entre ellos se llevan muy bien. Perros y gatos se llevan muy, muy, muy bien. Vivimos en un entorno, entre comillas, privilegiado, donde los gatos pueden acceder al jardín, al patio, y entonces tienen semi libertad, aunque descansan, comen y conviven con nosotros dentro de casa también. Y el día a día con los perros, pues con uno de los perros, el pastor belga, es un poquito más exigente en el sentido que necesita más desgaste cognitivo, aparte de físico. Es un perro mucho más activo, demanda más tiempo, más trabajo. Y luego tenemos dos peques más mayorcitas. Una tiene 11, otra 12, que requieren que las salidas las adaptes al tiempo y a la época de vida en la que están, y que también adaptes ese tiempo que pasas con ellas para que desgasten adecuadamente al tiempo que tienen. No puedes salir con los tres a hacer los mismos paseos, por ejemplo. Él necesita más tiempo y necesita más. Es más exigente. A ver, quien convive con un belga lo sabe. Hay perros que, como antes te comentaba, pues son más exigentes. Y ellas son adorables, más melosas, más cariñosas. Él es más brutote, pero es muy divertida. Es una convivencia muy, muy divertida. Pienso que somos privilegiados.
Tú hace unos años tenías un trabajo que no tenía nada que ver con el mundo de los perros. Progresivamente, poquito a poco, paso a paso, trabajo a trabajo, esfuerzo a esfuerzo, al final has hecho de los perros también tu forma de vivir a nivel profesional. Tú eres docente también, das formación a personas que algunas de ellas en el futuro quieren ser educadores, adiestradores caninos, expertos en comportamiento. Es algo muy bonito, pero también es trabajoso, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo fue tu proceso.
Mi locura fue progresiva pero absoluta. O sea, en el mismo instante que me senté en una clase de educación canina y empecé a descubrir lo que era el perro, me enamoré de la especie. Todo lo que tenía que ver con perros lo quería leer, lo quería ver, todos los seminarios, todas las formaciones. Necesitaba aprender lo máximo posible. Esto me lleva durante muchos años a trabajar de lunes a domingo, a hacer un esfuerzo que desde luego ha sido placentero. Me presentan hace unos años la oportunidad de empezar a impartir una formación para Lambide en el centro INATEC sobre educación canina. Son cursos que creo que debería haber en todas las provincias. Son cursos además gratuitos, subvencionados por Lambide y fondos europeos, que en mi opinión son necesarios, no solamente para encontrar empleo. El mundo del perro Es un mundo que está en crecimiento, cada vez hay más perros, cada vez hay más actividades económicas en torno al mundo del perro, se necesitan más servicios. Es un ámbito laboral por explotar. Entonces, estos cursos van un poco enfocados a esa parte, a que alguien que en un momento dado esté en desempleo y quiera enfocar su vida laboral en torno al mundo del perro, ya sea porque quiere ofrecer un servicio sobre los perros, en torno al mundo del perro que sea innovador, como hemos ido viendo a lo largo de los años que gente ha emprendido negocios innovadores después de haber salido de estos cursos, a gente que ya trabajaba en una peluquería canina o era paseadora de perros o cuidadora de perros en una guardería o en un hotel canino o en una tienda donde hay un continuo flujo de perros o hay trato con los perros y necesitaba saber o aprender más sobre conducta canina. Esto es un plus a la hora de trabajar con perros. O sea, quitar todas esas ideas preconcebidas de lo que hay que hacer y dar un trato y un servicio de calidad pasa por tener también unos conocimientos. Por una parte está en estos cursos esta gente que va enfocada a buscar empleo y adquirir conocimientos. Y por otra parte, también gente que convive con perros y en un momento dado no se lo ha planteado, aparece en un curso de educación canina y descubre lo mismo que yo descubrí en su día, que la especie es absolutamente maravillosa, que convivimos con ella, pero que realmente no la conocemos. Entonces, hay diferentes cursos, bases del adiestramiento canino, principios de la educación canina, cognición avanzada en perros, mejora de la gestión emocional en perros. Hay un curso que se va a impartir próximamente sobre el cachorro, 60 horas aprendiendo sobre el cachorro desde la gestación hasta esa fase de adolescencia. Son etapas, por ejemplo, que van muy rápidas, pero son etapas tan importantes, etapas que van a marcar lo que va a ser el perro durante toda su vida, que es súper importante adquirir conocimientos. Entonces, esta formación a mí me permite trabajar con otros futuros profesionales y además me encanta. Me encanta porque puedo enseñar sobre lo que más me gusta. Trabajo con personas. Cada persona que llega al curso es diferente, pero se contagia de esa pasión. Todos en esas aulas tenemos algo en común.
Y además
Pasión.
el hecho de ser formador lo obliga a uno a mantenerse continuamente formándose a su
Sí,
vez.
sí, sí. Entonces esto me obliga a seguir estudiando, a seguir formándome, a seguir leyendo, a no acomodarme, porque además es que esta formación es para gente que no tiene ninguna formación en torno al mundo del perro, pero me llegan profesionales, gente que trabaja y lleva trabajando muchos años con perros y tiene que valer para aquel que no sabe nada y tiene que valer para aquel profesional que se sienta delante y quiere, como yo, cuando me siento delante de otro profesional a escuchar un curso, seguir aprendiendo, por supuesto.
Bueno, desde luego que poner en valor una apuesta como la de este centro, el centro INATEC, que hace ya unos años contó con algunos profesionales, entre los que yo también me encuentro, para preparar estas formaciones subvencionadas al 100% para los alumnos gratuitas. Y una novedad en el ámbito de la formación subvencionada, el poder formarse, hacer cursos profesionales en torno al comportamiento canino. Así que pues la respuesta también de los alumnos está ahí. Diana, también quería preguntarte qué consejos darías a alguien que esté pensando en incorporar un perro a su vida, ¿qué debería hacer antes? Desde luego que no una decisión impulsiva, ¿no? Pero ¿tú qué le plantearías antes de que se decida por uno, otro perro, una edad, otra?
Con los perros nos pasa que realmente muchas veces nos movemos por empatía, por emoción, por impulso. Y eso es un gran error. Es un gran error porque cuando la realidad se topa en el día a día con aquella decisión no meditada, es un problema y son perros que muchas veces terminan como juguetes rotos. Antes de incorporar un perro a la familia, primero habría que pensar qué estilo de vida tenemos nosotros, pero desde la honestidad. Ir una vez a la semana o cada 15 días al monte no nos hacen montañeros, ¿vale? ¿Dónde vivimos? También importa. Entonces, una vez que tenemos claro dónde vivimos, y no estoy hablando de espacios, o sea, un perro grande puede vivir tranquilamente en un piso. Estoy hablando de si yo vivo en el centro de una gran ciudad, quizás incorporar a la familia un perro muy sensible a los estímulos o muy funcional, un perro de trabajo, no es el perro ideal para el ámbito donde estoy viviendo. Entonces, primero habría que pensar dónde vivo, cuál es mi estilo de vida e ir investigando un poco a qué perfil de perro se va a adaptar mejor a mi estilo de vida. No incorporar un perro y luego adaptar a la familia, al estilo del perro. Eso es el gran error. En las protectoras hay muchos perfiles de perros. Quien incorpora un cachorro tiene que saber que vienen épocas difíciles. Vienen épocas de morder, de educar, de impulsividad, pues bueno, es un cachorro y hay que pasar esa fase. Quien tiene un perro adolescente tiene que saber también que son perros impulsivos, que hay que educar. Y quien tiene un perro adulto tiene que saber que ya trae un bagaje. Entonces, todos los perros tienen, entre comillas, esa parte menos ideal, pero todas las épocas del perro son absolutamente maravillosas. Las protectoras están llenas de perros senior que deberíamos incorporar. Y absolutamente loable también es la opción de la compra, pero no por estatus o por moda o por belleza, sino me gusta la raza, me gusta la configuración conductual de la raza y es la que se adecúa a mi estilo de vida. Así deberíamos hacerlo.
Pues con esta reflexión y esta llamada, como siempre hacemos en el programa, a la concienciación, a la toma de decisiones meditadas, nos quedamos. Diana Rodríguez, compañera de Café con Patas, educadora canina de la llamada de Book y docente del Centro INATEX. Qué ricasco, muchísimas gracias.
Gracias a ti.